A ver, lo primero que nos surge preguntarte, Araceli, para que nos cuentes un poco las características y el lugar del pueblo donde naciste. ¿Es un pueblo agrícola? ¿Es un pequeño pueblo de Córdoba? ¿Cómo se hace vínculo tuyo con, supongo, esta cuestión tan tradicional que es empezar a vincularte con la payada?
Bueno, como para comentarte, bueno, sabrás que Córdoba no es una provincia en que esté muy arraigado la costumbre del payador, del improvisador de las pampas, porque,
Claro.
bueno, nace en el Río de la Plata. Pero bueno, yo soy de un pueblo del centro prácticamente de la provincia, ahí ya cerca también de Santa Fe. Pero bueno, mi pueblito es un pueblito agrario de la ruta de Mercosur, por la ruta 158, a 50 kilómetros de Villa María, 200 de la capital. Y bueno, esto del payador nace de la mano con una herencia de mi familia, de mi abuelo jinete, de mi papá, de mi hermano. Más que de nacer del pueblo mismo, nace justamente de la andanza con ellos, digamos. Mi familia, al ser jinete, es viajar todos los domingos a la Argentina de punta a punta. Entonces, de ahí surge el amor por el arte y, bueno, ese acercamiento que tuve con los payadores desde muy temprana edad.
Digo, y cómo es este proceso, digo, arrancaste de chica, pero cuando se va dando el proceso de crecimiento y empezás a hablar en la familia de que tenés ganas de ser payadora, te empezás a vincular con la guitarra, digo, ¿en la familia fue una cosa que la tomaron muy natural o te empezaron a mirar medio raro por esto de decir, bueno, en realidad esto es una cosa de hombres, es más
Claro.
de los señores de la familia? Digo, ¿cómo fue ese proceso interno con tu familia?
Y mira, para decirte, como que mi familia no es que lo tuvo que asimilar o es algo extraño para ellos, justamente todo lo contrario. Yo tenía, desde que tengo uso razón y memoria, me preguntaban, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Y yo decía, payadora como Martha Swim.
Claro,
Entonces no tuve posibilidad a ver otra cosa o querer otra cosa, porque, bueno, mi familia también, en mi casa hacíamos jineteada de pony, hicimos una jineteada de 18 años. O sea, vengo atrayendo una historia también familiar, que es algo totalmente común. Mi hermano tocaba la guitarra, yo empecé a tocar la guitarra también en la adolescencia, a cantar milongas. Yo no me sabía las letras de jardín,
Claro.
de las canciones de jardín, sino que me sabía las milongas de Saúl Buenchú, que eran larguísimas.
Claro.
Entonces, bueno, ya es algo totalmente natural para ellos que yo haya empezado diciendo versos, tocando la guitarra, milonga, y cuando vieron que tenía la aptitud para improvisar, más que nada mi papá fue el que me ayudó, fue mi maestro que me acompañó, porque, bueno, acá en la provincia estoy un poquito sola en
Claro.
lo que respecta a los compañeros payadores.
Sí, ahí te marcan un poco la diferencia todavía. Es una cuestión que te miran con recelo y con cierto reojo.
¿Mis compañeros?
Sí.
No, no,
Ah.
no, en realidad, sabe que no. Yo primero, los que me han empezado a escuchar, bueno, fue por el ámbito de la jineteada, cuando
Claro.
subí y hice a verso. Tengo un gran amigo que es de aquí de Pasco, el locutor de Jesús María, Néstor Ramello, que, bueno, iba de la mano con él a decir verso de arriba del escenario, así que vengo trayendo, me conocían bastante, digamos, Werfil, Concepción, que es de ahí, en San Justo en Santa Fe, está ahí, bueno, ha venido a mi casa y a improvisar, a trabajar a la fiesta, y bueno, y me ha acompañado con la guitarra cuando yo decía mis primeros versos. O sea, no es algo ajeno a mis compañeros, pero me han recibido muy bien. Si bien es un ambiente varonil, porque históricamente ha sido así, como muchas de las profesiones que hoy en día las podemos notar, ellos me han recibido con el mayor cariño también, porque supe hacer un camino correcto, pues, sobre todo. Siempre de la mano del respeto, del profesionalismo y del amor por el arte. Entonces ellos reciben muy bien mi canto, mi participación, y, bueno, también como yo y los compañeros estamos a la espera que surjan más mujeres payadoras. Pero, bueno, por ahí un poco ese anhelo de querer mostrarle a la gente también, porque, digamos, yo soy una precursora quizás acá en la provincia de Córdoba, pero tenemos a Viviana Salvat de Chajarí Entre Ríos, tenemos a Susana Repetto de Dolores, a Martha Swing de Mar del Plata, que ellas en su momento también siendo jóvenes han sido las precursoras del arte femenino, en Argentina. Pero bueno, es necesario también para el arte que haya una opinión femenina en lo que es la improvisación, porque bueno, el payador ha sido eso, el vocero de las masas populares. Y bueno, la mujer también pertenece ahí.
Iba a preguntarte, obviamente uno cuando habla del payador o cuando habla de los ámbitos rurales es como que siempre estuvo muy arraigado esto, ¿no? El hombre es el que iba a trabajar, el que hacía las labores, y la mujer se quedaba en casa, casi en algunos casos con actitudes mucho de esta cuestión de sometimiento, de que solamente tenía que estar relegada a eso. Sin embargo, uno después mirando el desarrollo de la historia, la mujer en el ámbito rural ha sido responsable y ha sido partícipe de una serie de luchas y de conquistas realmente importantes. Digo, desde el lugar en el que vos encarás esto de plantarte y decir yo quiero ser payadora, ¿entendés también que ha cambiado la mirada y que ha cambiado la impronta de las mujeres en todo lo que tiene que ver con el ámbito rural en la Argentina?
Sí, por supuesto, sí, por supuesto. Ha cambiado, faltan muchas cosas por cambiar. No olvidemos que el ambiente tradicionalista también es bastante patriarcal. Claro. Entonces, bueno, las mujeres hemos sabido hurgar y participar en el momento preciso y en el momento justo para poder ser valoradas también. Pero bueno, mujeres en la historia que han hecho cosas importantes y que han sido grandes referentes, hay muchas, pero bueno, como sabrás, el payador surge en el siglo XIX en Argentina.
Claro.
Entonces, bueno, hay que remontarse a esa época, sabiendo que el payador también trae esa impronta del pasado, pero también la participación de las mujeres ha sido por parte de... La no participación ha sido por parte de eso. Entonces, estamos en un momento que hay que hacer una revisión de todo eso. Pero bueno, las mujeres hoy en día estamos prácticamente a la altura de los hombres para una payada. Yo siempre digo que la inteligencia de un hombre y una mujer es la misma. Entonces no hay competencia, primero que no hay competencia física porque nadie es mejor que nadie. Entonces digo, bueno, qué mejor duelo entre un hombre y una mujer que sea intelectual.
Araceli, sí, y en esto te quería preguntar, obviamente, porque este recorrido te lleva a subirte a escenarios, a que te inviten a jineteadas, un montón de espacios. En la Argentina en los últimos años se discute mucho esta cuestión también en lo que tiene que ver con festivales, con eventos donde ha habido siempre una gran diferencia entre la participación de hombres o de mujeres. ¿Entendés que esto ha cambiado, que falta todavía cambiar la concepción y la cabeza en lo que tiene que ver con la convocatoria a festivales? ¿Crees que tiene que haber quizás un marco de igualdad, que haya un equilibrio un poco más fuerte en ese sentido?
Sí, yo creo que sí, pero es una cuestión de cambio social para mí. Esto va a ir madurando con el tiempo, porque también, qué sé yo, si yo soy un organizador y quiero traer las bandas que mejor suenan y que están mejor de público, y si son todos varones, voy a traer a todos los varones, porque a mí me conviene, y ahí me van a cuestionar el cupo femenino, pero en realidad, más que el organizador, lo que tendría que hacer sería que la gente pueda consumir música de sin distinción de género, ¿me entiendes? Sí, o sea, sí. Partiendo de ahí, una banda de folclore de mujeres, ¿por qué no? Y que se escuche esa voz. Entonces la convocatoria de los festivales va a ser distinta. Es una cuestión para mí se va a ir dando con el tiempo, pero bueno, esta lucha por la participación y la igualdad, creo que la veníamos llevando desde hace tiempo.
A ver, si uno entiende esto, ¿no? Que básicamente estamos hablando de la payada como un diálogo entre dos improvisadores donde se van tocando diversos temas. Digo, esta cuestión, más allá de que surge en el momento, de que tiene que haber una cuestión rápida, digo, ¿lo trabajás esto durante todo el tiempo? ¿Se van pensando cosas permanentemente? Digo, ¿cómo es la vida cotidiana de un payador, por ejemplo, una payadora en tu caso?
En mi caso, yo también estoy muy abocada al estudio, entonces lo pienso poéticamente, técnicamente, es algo que lo llevo a diario, pero bueno, cada uno lo asimila de diferente manera. En mi caso, siempre estoy poetizando la vida prácticamente.
El payador, ¿desde qué lugar habla? ¿Habla desde el corazón? ¿Habla desde los sentimientos? ¿Cómo es eso? Para que nos cuentes un poco cuando te toca estar en un lugar donde empezás a mostrar tu arte.
El payador es un artesano, un artesano de la idea, de la poesía y de la rima. Claro. Entonces, siempre así, cumple un rol social. Y puede hablar desde los sentimientos, desde el pensamiento, desde lo político, desde todos los lugares posibles, porque justamente eso, tiene que saber un poco de todo, un saber general y no todo de algo específico.
Claro. Iba a preguntarte, digo, ¿cómo vas, cómo se proyecta esto? Sabemos que sos estudiante, nos decías recién, estás estudiando literatura y letras, si no me equivoco, si no estoy mal informado, vas por ese camino, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿y qué tiempo le dedicas a la payada? ¿Estás con la guitarra todo el día? ¿Estás pensando esa poesía? ¿Cómo es un día en tu vida, por ejemplo?
Y bueno, por así decirlo, mis días son bastante relativos, pero claro, mi guitarra está acá al lado de al lado de mi escritorio, así que por un lado miro, un lado tengo libro y del otro lado tengo la guitarra, así que es algo que está permanentemente conmigo, tocando o improvisando, la dejo un rato, sigo con un libro o sigo con lo mío, está ahí, siempre. Es como el mate, el libro y la guitarra están todos juntos.
A ver, vos nos decías al principio que de chiquita decías que querías ser como Martha Swing, tuviste la posibilidad de que sea como quien te haya bautizado cuando tenías 18 años. Digo, cuando planteas esto de ir avanzando, de ir conquistando derechos, ¿con qué soñás en el futuro? ¿Que haya muchísimas más mujeres payadoras? ¿Que esto es algo que se pueda desparramar por toda la Argentina? Digo, ¿se trabaja permanentemente eso para eso también?
Sí, por supuesto. No hay otras jóvenes payadoras en Argentina que estén surgiendo, pero bueno, mi idea es sembrar para después cosechar justamente las compañeras que estamos esperando. Y bueno, y mi anhelo, mi sueño es ese, poder vivir cantando, que se vive mejor,
claro,
junto con mis compañeras, con mis compañeros, disfrutar de esto que es tan hermoso, tan espontáneo, que bueno, yo me siento feliz haciéndolo y justamente también con mi estudio llevarlo de la mano para poder aportarle al arte un conocimiento científico y que sea valorado, visibilizado y que no se quede solamente en la estructura del imaginario colectivo de que el payador es un hombre anciano que está perdido en el medio del campo,
claro,
con el ideal de Martín Fierro y el viejo Vizcacha.
Tiene esto que decías al principio, que Córdoba obviamente no tiene muy arraigado esto que nació en el Río de la Plata. Digo, en tu concepción, en lo que has ido trabajando, en lo que estás haciendo y lo que te vas perfeccionando permanentemente, ¿hay distintos tipos de payada o la payada es única y es un formato que hay que respetarlo tradicionalmente?
No. Bueno, en la payada directamente, como bien dijiste antes, es un diálogo entre dos payadores.
Exactamente.
Ya puede ser en diferente medida. Puede ser cantado en décimas, en milonga, en cifra, estilo. Tiene un montón de medidas. Cestilla pareada y balsecito también. Entonces, la payada puede ir por diferentes temas. Puede empezar en un tema bastante cotidiano y puede pasar a un tema político y puede terminar una payada de contrapunto. Que bueno, esa es la que a la gente más le gusta, porque
claro,
es el duelo, digamos, verbal de dos pasadores que no piensan lo mismo.
¿A vos cuál estilo te gusta más? ¿Este último?
A mí me gustan todos los estilos, pero si me invitan a un contrapunto me digo que no.
Claro, no te achicás.
Está muy bien.
No. Hoy voy a hablar en una radio también de Santa Fe y le digo, cuando el riesgo es más grande, yo más... más pongo banca.
No sé si te pregunto si estuviste hablando con una radio de la ciudad de Capitán Bermúdez, porque vimos hoy un video tuyo donde te metiste también en un tema de actualidad y le estuviste como contrapunteando o haciendo una especie de payada al tema del momento, que es el coronavirus, ¿no?
Sí, bueno, eso fue un proyectito que hicimos con una amiga de Uruguay, Caterine Berna, que es una cantora folclórica de Uruguay. Y bueno, convocó a diferentes artistas de Brasil, el que escribió las décimas, Santiago Porto, un payador uruguayo, y bueno, me convocó a mí para que juntos hagamos frente a esta pandemia y bueno, llevar nuestro mensaje folclórico y payadoril a toda la gente, a toda la gauchería.
A toda la gauchería, mirá qué interesante, así que es una especie de artistas latinoamericanos mancomunados en esto, ¿no? De dejar un mensaje desde el
claro,
lugar.
Claro, por supuesto, aparte mostrando que tanto Brasil, Argentina y Uruguay compartimos lo que es la décima,
claro,
el payador y la milonga.
Claro, tal cual.
A pesar de ser tres países distintos.
Araceli, te pregunto por último, obviamente que es un año particular, que es un año muy diferente para los artistas, especialmente es un momento complejo esto de no poder salir a tocar, de no poder tener lugares donde poder desarrollar y mostrar tu arte. ¿Cómo había arrancado tu año y cómo tuviste que ir proyectando tu vida a partir de esto? Ahora digo, que cambia mucho esto de no poder asistir a lugares, de que no se puedan hacer actividades como las que están acostumbrados a ir los payadores. Digo, ¿cómo te ha tocado personalmente esta situación?
Y personalmente tenía muchos proyectos, muchos viajes, muchas contrataciones que tuve que se suspendieron por fuerza mayor, pero bueno, uno es consciente de que de los problemas y de las situaciones feas que nos toca vivir en la vida, siempre hay que sacar algo bueno. Otros compañeros han escrito, otros han estudiado, otros han hecho un montón de cosas que, bueno, como para sacarle provecho a esta situación. Yo por suerte me encuentro en mi pueblo, vivo en una casa quinta, con aire, con espacio, con caballos, entonces la cuarentena no me ha afectado tanto. Pero bueno, también necesitamos los improvisadores, los payadores que estamos acostumbrados al camino, alimentar el espíritu.
Claro.
Y bueno, eso es por ahí lo que nos tiene un poco desnutridos porque estamos encerrados entre cuatro paredes.
Claro, más allá de estar al aire libre, en un lugar con mucha naturaleza, falta algo, digamos.
Claro, claro, falta el cariño de la gente, falta el encuentro con los compañeros, el vibrar de las bordonas, eso nos falta.
Te hago una última, porque me interesa un poco esto. ¿Cómo fue la primera vez que te subiste en un escenario o que te tocó empezar a pasar adelante ya de mucha gente, que sea fuera del ámbito familiar? ¿Cómo fue esa sensación?
Mira, mi situación fue muy particular, porque la primera vez que improvisé, yo decía verso y tocaba la guitarra, entonces me invitaban y ya me acompañaba. Pero bueno, una vez en Belleville, la ciudad de Belleville, junto con esto estábamos en una gireteada y había un gran amigo que era Ponce, que fue un gran jinete, y entonces yo agarro y le quiero decir algo a él y le improvisé, digamos. Y se da vuelta en esto y me dice, ¿improvisaste, gorda? Sí, improvisé, bueno, y esa fue la primera vez que improvisé en público, en una gineteada. Pero luego, la primera payada que tuve en un escenario fue en el bautizo de Marta y José. Yeah. Así que si ya no me hice payadora en ese momento, no sé. Bueno, yo creo que quedé muda. No sé, creo que inventé un par de palabras que no sé, ni siquiera me acuerdo, estaba muy nerviosa. Bueno. Pero bueno.
Bueno, pues sos joven.
Así se empieza, ¿no?
Sos joven, ¿no? Tenés actualmente 25, 26 años, ¿estamos en lo cierto?
25.
Uf. O sea que tenés un camino todavía para recorrer durante muchísimo tiempo.
Sí, si Dios me permite.
Seguramente. Bueno, ojalá que nosotros tengamos la posibilidad en algún momento de tenerte acá por Santa Fe. Si bien, obviamente, acá estamos más rodeados de cemento, pero tenemos el río, tenemos nuestra naturaleza, nuestra impronta. Quizás el género musical que nos identifica a los santafesinos es otro, pero el día que andes por acá, por nuestra zona, sabes que será un placer que te tengamos de visita en la radio.
No, por supuesto que sí, pero bueno, ustedes tienen unos grandes referentes también ahí, que es Pedro Sobridé y Pablo Sili. Así que, bueno, no están tirados de payador están, ¿eh?
Estamos, exactamente. Araceli, bueno, nosotros agradecerte la amabilidad, la gentileza que ha tenido para con nosotros. Obviamente, si no te molesta, nosotros nos vamos a despedir después que terminemos de charlar contigo, escuchando tu ratito para que la gente también pueda disfrutar un poco de tu arte. Pero gracias por estos minutos con la radio pública de nuestra ciudad. Y bueno, a entera disposición las veces que lo creas necesario para que sigamos charlando, para que sigamos profundizando sobre todo esto. Obviamente, feliz día y también felicitaciones por esta aventura de ser una mujer que empieza a levantar también las banderas y el rol de las mujeres en este lugar tan tan especial como es el de la Payada.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes dos por estar ahí a este lado, por preocuparse e indagar sobre este arte que es bueno que se visibilice. Uh-huh. Y bueno, acá estoy a entrar a disposición para cuando quieran convocarme. Uh-huh. Y bueno, mi canto lo van a escuchar por ahí, por las páginas del viento.